tal por Asturias? Gloria a Dios, buena tierra, paraíso natural, como dice el eslogan. Bueno, ahí. Bueno, pues creo que es el segundo domingo de resurrección, puestos a hablar del calendario litúrgico, que me toca predicar consecutivamente, con lo cual vamos a hablar de la resurrección. Y vamos a leer en precisamente el pasaje de uno de los evangelistas, de San Lucas, en el capítulo 24. Vamos a leer primero el hecho en sí, ¿no?, de la resurrección, cómo Jesús había sido sepultado y cómo había sido puesta una losa, ¿no?, en ese sepulcro. Pero el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, fueron trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Primer impacto, ¿verdad? Ver la piedra, una piedra grande, enorme, estaba movida, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Es un hecho maravilloso. La resurrección es el principio que marca nuestra vida como cristianos, porque es el que abre las puertas del cielo para nosotros, el que abre las puertas de la salvación, el que abre una esperanza para la humanidad, para que esa humanidad que lamentablemente se está perdiendo, ¿no?, tenga una puerta, como digo, abierta para su salvación. Nosotros somos los mensajeros que tenemos que llevar esa noticia, igual que estas mujeres, de que Jesús no se quedó en la tumba. No simplemente fue uno más de los muchos crucificados que el Imperio Romano, digamos, ajusticiaba de esta manera, sino que su muerte y su resurrección marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Podía haber sido en otro momento, no sé, pero fue en este momento y lo recordamos, y gloria a Dios porque lo tenemos por escrito también, para que no lo olvidemos jamás. Las mujeres no daban crédito cuando se acercaron, ¿no?, a llevar especias aromáticas para aromatizar aquel lugar, para rendir homenaje de alguna manera al que había sido su maestro durante esos 3 años de ministerio. Y son esos dos seres, esos dos, vamos a llamarle ángeles, que aparecen allí con vestiduras resplandecientes, los que les tienen que recordar, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, lo primero, la pregunta, ¿no? ¿Por qué buscáis entre los muertos a aquel que vive? Ha resucitado. Y acordaos. Y entonces esas mujeres recordaron todas las palabras que Jesús había ido dejando como perlas, como pistas, como ellos no, que, y que en aquel momento no eran comprensibles, pero que ahora se hacen comprensibles en este momento, donde dicen: es verdad que él había dicho esto, ¿no?, que era necesario que él padeciese hasta la muerte, fuese entregado en manos de hombres pecadores, curiosamente los que le entregaron. Cristo también murió por ellos, por sus pecados. También abrió las puertas del cielo para ellos. si es que ellos quisieron tomar esa puerta. Y ello, y Cristo mismo anunció su resurrección. También cuando le pedían señal, ¿verdad?, dijo que no les sería dada señal ninguna a la gente, sino la señal de Jonás, que estuvo 3 días también en el vientre de aquel enorme pez o enorme criatura, para después resurgir. Pues eso es lo maravilloso. Y claro, cuando vuelven a contar la noticia, María Magdalena, María la madre de Jacobo, etc., pues los apóstoles dicen que les pareció locura eso, ¿no? Qué curioso, porque habían caminado 3 años junto con él y habían aprendido tanto, habían visto tantos milagros, pero por alguna razón había algo que bloqueaba sus mentes y decían, no puede ser. Pero como siempre, ese visceral pero maravilloso Pedro se acerca también, ¿verdad? Y dice, bueno, vamos a ver. Sabéis que las mujeres no tenían mucho crédito como testigos en la antigüedad, no eran tenidas en cuenta en los juicios como testigos. Pero Pedro dice, bueno, conocemos a estas mujeres y vamos, merece la pena ir al sepulcro y ver. Y cuando vio los lienzos, las telas que habían envuelto el cuerpo de Cristo solamente, se quedó también maravillado. Nada podía mover esa roca, salvo muchos hombres, supongo, los que la habían colocado allí, pero esto no era producto de una invención, como otros quieren ver, ¿no? Producto de una manipulación histórica también, como otros han teorizado, han dicho que todo esto era un montaje para luego poder decir que había resucitado y que en realidad lo que habían hecho era llevarse el cuerpo los propios discípulos. No, esto era algo mucho más allá. Y Pedro lo entendió, las mujeres lo entendieron. Se había producido la consumación de la salvación del hombre en ese momento. Y de eso nos tenemos que acordar cada día de nuestras vidas, de que también nosotros hemos muerto en alguna manera, en alguna forma. Lo recordamos cuando tuvo lugar nuestro acto de bautismo, ¿verdad? Conversión y bautismo como dos cosas ligadas, ¿no? Pero sumergimos nuestra vida reflejando que morimos juntamente con Cristo y volvemos a resurgir de las aguas, como dando lugar a esa nueva vida en Cristo, ¿verdad? Y eso tiene que estar presente, como digo, en cada momento. Quiero centrarme más bien que en esta historia, que lógicamente es la propia resurrección, en la siguiente, en la que va seguidamente, en el camino a Emaús, también conocida por vosotros, ¿verdad? Dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, como unos 15 o 20 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, fijaos, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero qué curioso, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Cómo sería eso, verdad? De los ojos velados, porque verían a la persona, pero no la reconocían. De alguna manera había una barrera que no les permitía ver que era Jesús. Y les dijo, ¿qué pláticas, qué conversaciones, no son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Con lo cual nos da aquí la información de que iban hablando, pero iban tristes, ¿no? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? La crucifixión de Jesús no había sido una cosa común, ¿verdad? Había trascendido, había envuelto todo aquel lugar de Jerusalén. Había llegado a todos los oídos, a todas las bocas, había corrido como la pólvora la noticia de esa crucifixión. Y le dice Cleofás, dice, es que tú eres el único que no te has enterado. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. O sea, que habían tenido contacto con el testimonio anterior de estas mujeres que decían que Jesús vivía. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Bueno, algo había pasado. Este episodio ellos mismos no saben muy bien darle explicación. Las mujeres dicen que no está, otros han ido a comprobar y tampoco está, pero seguían tristes, ¿no? Porque tampoco sabían dónde estaba el Señor. Y entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esta es una forma de hablar que Jesús empleó en otros lugares, ¿verdad? Cuando parece que como que se cansaba, ¿no? Como diciendo, pero hay que ver que no sabéis, no era necesario, no estaba escrito. Es decir, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Qué interesante también, Jesús haciéndose el interesante. Él hizo como que, bueno, yo continúo aquí mi camino. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Algo había ya en esas personas, ¿no? Después de la conversación donde Cristo les había declarado toda la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, y aquí está la clave, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Una forma característica que Cristo tendría, que Jesús tendría de partir el pan y que de alguna manera había abierto sus ojos. Y es entonces cuando se dan cuenta, cuando dicen, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Cuando ese hombre estaba hablándonos, cuando estaba, dice, abriéndonos las escrituras, abriendo el mensaje a sus mentes, a sus corazones. Realmente donde ellos pudieron comprobar mediante esa enseñanza de Jesús que todo tenía sentido, que ahí cobraba sentido completo la obra de salvación. ¿Por qué quiero hablar del camino de Emaús? Pues porque de alguna manera a veces nosotros también nos convertimos en esos dos caminantes, o a lo mejor en esta iglesia, como dicen muchas veces, no pasa eso, ¿no? Pero algunas veces retomamos un camino que ya hemos transitado bastantes veces y es el camino de la vuelta a la etapa anterior, a la normalidad, a la rutina de nuestras vidas. ¿Sabes? Algunos de sus discípulos se volvieron a pescar, que eran pescadores de profesión. Después de la crucifixión se volvieron a las barcas, empezaron a intentar pescar, no pescaban, se pusieron a lavar, a limpiar las redes y se descorazonaron, ¿no? Como estos dos que le están diciendo al propio Jesús, nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, que él era el Mesías, que él era el Salvador, pero ahora no sabemos. Y entonces se volvieron a su aldea, a su historia anterior, ¿no? A su vida anterior. Estaban comentando esas cosas de forma triste, ¿no? Por eso Jesús les dice, ¿por qué estáis tristes? Estaban como si hubieran despertado del más maravilloso de los sueños. ¿Verdad que da rabia cuando uno está soñando algo agradable y de repente suena el despertador? Pues estos estaban despertando de ese sueño, que ellos creían sueño, ¿no? Y muchas veces nosotros también, pues predicamos a Cristo o nos llamamos cristianos, pero de alguna manera hay momentos como de bajón, donde uno se deja llevar de las emociones o de una circunstancia adversa y vuelve a tomar el camino de Emaús, como diciendo yo me vuelvo y bueno, pues retomo mi vida anterior y demás. El mayor problema que quizá tiene la iglesia hoy en día, lo leía hace poco y muchas veces lo he oído, ¿no? El mayor problema de los cristianos es que predicamos acerca de que hay una eternidad, pero muchas veces nosotros mismos vivimos como si no la hubiera. Vivimos como si no hubiera nada más que esto. Y nos contradecimos, claro. No podemos hablar de una eternidad y no vivir como si esa eternidad fuera algo real, que sabemos que es real, pero de alguna manera se nos olvida, ¿no? Como estos dos ya se volvían, ya era como, bueno, pues quizá él era el Mesías, o sea, él no era el Mesías, ya estaban como, bueno, pues... O sea, que no creemos lo que predicamos muchas veces, o lo creemos en un porcentaje pequeñito, ¿no? Y eso hace que el temor, que se haga nuestro peor enemigo muchas veces. Tenemos temor a perder el trabajo, a fracasar en los estudios, a no caer bien a la gente de nuestro alrededor, a no ser un buen marido, a no ser un buen hijo, a no ser un buen padre, temor a ser rechazados, a que nos tomen por tontos o por locos. Nos entra temor de ciertas cosas, temor a que se nos cierren las puertas en general. Pero si caminamos en esta palabra, si realmente creemos que la resurrección sucedió, que no es ningún montaje, que realmente Cristo resucitó y que Él está en los cielos. Porque el propio apóstol lo dice, si Cristo murió y no resucitó, pues entonces somos los más dignos de pena, ¿no? Es decir, pobrecillos que están esperando en algo que no tiene final, ¿no? Pero si realmente lo creemos, debemos caminar en eso y debemos ser invadidos por lo contrario del temor, que es el amor de Dios. La primera carta de Juan lo dice claro, ese versículo que también conocéis, cuando dice en el capítulo 4, un segundito que ya llego, se hace camino al andar. Sí, también el poeta lo decía. En el amor no hay temor. Bueno, de hecho lo voy a coger desde el 14. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor, el perfecto amor echa fuera el temor, el perfecto amor de Dios en nuestros corazones. Acaba con todos esos temores y de alguna manera se vuelve a abrir ante nosotros la esperanza de la vida eterna, la esperanza de que esto no se acaba aquí. No solo no se acaba aquí, sino que tampoco es la sala de espera, como digo muchas veces, para morirse. Pues vaya vida, si Cristo nos hubiera dejado aquí como si esto fuera una sala de espera. Cristo nos ha dejado aquí con una maravillosa aventura por vivir por delante, una maravillosa aventura por predicar su evangelio, por predicar su nombre, por darle a conocer en nuestros trabajos, en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en nuestros parientes. Somos profetas de esperanza y debemos tener en cuenta que, al igual que aquellas mujeres llegaron ilusionadas, sorprendidas, maravilladas a los apóstoles, al igual que estos dos, nosotros también tenemos que llegar a otros y decir, ¿sabes qué? Dios sí existe y tiene un plan para tu vida. Dios te ama. El otro día me decía un amigo, si Dios existe, un amigo del barrio toda la vida, pues yo le debo caer mal. Y yo dije, no solo no le caes mal, sino que le caes muy bien. Digo, porque Él te ha creado, ¿cómo no le vas a caer tú mal a Dios? Todo lo contrario. En fin, a veces podemos, Él nos da la oportunidad de sembrar una palabra de salvación. A veces no, muchas veces nos da. Y muchas veces también nos callamos. Pues tenemos que aprender también a no callar. Dice también la Escritura que si nosotros callamos, aún las piedras hablarían. ¿Vamos a dejar que eso suceda? ¿Vamos a dejar que hablen las piedras? Pues vamos a hablar nosotros de Cristo, porque tenemos una verdad tan grande, como decía también la Escritura, en estas vasijas de barro, en nosotros, que somos poca cosa, pero hay una verdad tan grande que ha sido depositada en nuestro corazón, en nuestra mente, que la hemos entendido, la hemos abrazado, nos hemos identificado con ese mensaje y queremos vivir como hijos de Dios. Dejemos atrás el temor al dichoso qué dirán, al dichoso a lo mejor si digo esto quedo estigmatizado, me toman por loco, como decía. A lo mejor si me niego a hacer esto, que sé que es pecado, me van a echar del trabajo. ¿Qué problema hay? Si está la eternidad ahí, si lo peor que nos puede pasar es lo mejor, que es irnos con el Señor. Realmente nosotros ya tenemos la llave de la salvación, pero claro, no nos lo creemos, porque muchas veces la vida golpea duro, como poníamos el vídeo ese el otro día de Rocky, ¿no? Que la vida golpea duro y a veces nos lastima, ¿no? Y volvemos un poco pues, a coger ese camino de Emaús, ese camino anterior. Reconozcamos a Cristo en todos nuestros caminos, en todo nuestro diario vivir, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Tengamos presente que Él tiene que ser el centro de nuestras vidas y que Él vino para que tuviéramos eso, vida y vida en abundancia. La vida no es simplemente un sufrir, un padecer. Muchas veces va a haber sufrimiento, pero el propio Cristo también lo advirtió cuando dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Es un mundo que está lleno de tinieblas. ¿Cómo no vamos a tener aflicción? No es el cielo. El cielo es esto, ¿no? El cielo es estar aquí con vosotros. Eso es el cielo. Es verdad, no es una cosa pelotillera. El cielo es estar con los hermanos, es compartir a Cristo, sentirse como en casa, en familia. Y luego ahí están las tinieblas, está la oscuridad, pero Él venció a la muerte, venció al mundo, venció al pecado. Pues si depositamos nuestra confianza en esa resurrección, en esa promesa de que un día nosotros también somos ya herederos de ese reino de los cielos, somos ya hijos, somos considerados hijos, al igual que el Hijo de Dios, pues Él abrirá camino para nosotros. Como cantamos muchas veces, Él abre sendas donde piensas que no hay. Camino en el desierto, en la soledad. Él abre todo ese mundo de oportunidades para vivirlas, para su gloria, para Él. No para nosotros, para Él. Pero en medio de todo eso, Él nos va a colmar de bendiciones. Muchas veces de la bendición de que se rían de nosotros, ¿entendés lo que digo, no? La bendición de que se mofen por causa de proclamar su nombre. De que incluso seamos perseguidos. Como muchas veces hay una persecución silenciosa en este país hacia los cristianos, hacia los que proclaman el nombre de Cristo. Sí, sí que la hay, porque somos los primeros a los que se nos cierran las puertas a la hora de hacer muchos eventos y muchas cosas, muchas proclamaciones públicas que queremos hacer. La burocracia de este país está en contra de los cristianos, o por lo menos de los cristianos evangélicos. Vamos a decir esta vez sí, la etiqueta. Vamos a decir sí, la etiqueta evangélicos o protestantes, ¿no? Sí que hay una persecución. No hay una persecución como en Kenia, que esa sí es de las buenas, entre comillas, ¿no? Porque dice que preguntaban si eran cristianos y abrían fuego. ¿Y dónde estarán esos universitarios? Gozándose con el Señor en los cielos. No digo yo que vayamos a poner la vida de esa manera, ¿no? Que Dios nos dé largos años también aquí para predicar su evangelio, si es que Él nos quiere utilizar como herramienta. Y sabes que Él nos quiere utilizar. Pero sí que pongamos la vida de la manera que sea, desgastándonos. El otro día leía también a un cantante cristiano, David Bea, español, malagueño, que decía, prefiero, una frase que también habéis oído algunas veces, ¿no? Prefiero estar desgastándome que oxidándome, ¿no? Dice, estoy agotado, ponía el hombre. Es un hombre que además últimamente ha cogido la carga del tema del apadrinamiento de niños en África y él va haciendo conciertos, pero al final la finalidad del concierto es un poco llegar a nuestros corazones también y que sepamos que hay gente que lo pasa fatal en otras partes del planeta. Y él decía eso, ¿no? Estoy agotado, tanto viaje, tanto aeropuerto, pero prefiero desgastarme en esto que estar acomodado pero oxidado, ¿no? Pues eso es lo que nos toca a nosotros y lo que deberíamos vivir nosotros. Me lo digo a mí mismo, es un mensaje que, como sabéis, no puedo predicaros desde el mayor de los ejemplos y me gustaría ser ejemplo, pero me lo predico a mí porque yo también lo estoy aprendiendo o yo también lo quiero vivir, el vivir la vida como si no hubiera problemas. ¿Qué problemas? Si está la salvación, si está Dios de nuestra parte, si Él está con nosotros, ¿quién o qué cosa puede estar? ¿Quién nos separará? ¿Nos separará un jefe? ¿Nos separará uno que se ríe? ¿Nos separará el policía? ¿Quién? ¿La enfermedad? Nada nos puede separar del amor que Dios ha puesto por nosotros. Sabiendo que hay sabiendo que hay un tiempo donde ya no sufriremos enfermedades, donde llegará el momento que ya no haya más lágrimas, ni más dolor en esa eternidad maravillosa. No habrá dinero, no habrá posesiones. No es Venezuela, es el cielo. Que venga pronto, Maranata, Cristo vendrá pronto. Eso está escrito hace más de 2000 años. He aquí, yo vengo pronto, pero el Señor no tiene el mismo reloj que nosotros, ¿verdad? Está dando oportunidad para que nosotros también hagamos ese granito de arena, sea en Madrid o en Barcelona, que podamos poner nuestra mano en el arado, que podamos poner, coge la metáfora que quieras, que podamos ponernos en la brecha, que también es una muy bonita, ¿no? Allí donde parece que se va a colar el enemigo, tú tapas la brecha y haces que el reino de Dios prevalezca y que venza. Resucitemos en Cristo una vez más, nosotros como cristianos. Recordemos esa resurrección y que nosotros también vivimos y caminamos y debemos caminar en la resurrección de Cristo. Que surjan de esta iglesia verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Que surjan verdaderos cristianos. No para nuestra gloria, no para que en algún día se haga una película. Ahora se han puesto de moda otra vez las películas de la Biblia. Un poco sui generis ahí la interpretación y demás, pero ahora creo que Hugh Jackman va a hacer del apóstol Pablo, el Lobezno, el apóstol Pablo, fijaos. Pega con el carácter de Pablo. Que surjan de aquí los verdaderos cristianos, los verdaderos adoradores. Y que no nos hagamos esas preguntas, o que si nos las hacemos, como aquellos dos de Emaús, que tengamos bien firme la respuesta de que era necesario eso, pero que luego hay una esperanza de resurrección, hay una esperanza de vida eterna. Y no sé, va a ser tan maravilloso vivir lo que Dios nos dé, los años que Dios nos dé, pues que los vivamos para Él. Que sea nuestra realidad, vivirlos para Él, para los demás, porque también viviéndolos para servir a los demás, estamos haciéndolo como para Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque nos recuerdas en un día como hoy que tú no te quedaste en la tumba, tú resucitaste y te damos la gloria, Señor, porque venciste a la muerte, porque no te importó padecer hasta la última gota de sangre, hasta el último latigazo, hasta el último clavo en la cruz. No te importó padecer por amor a nosotros, Señor. Y hoy queremos renovar, Señor, ese compromiso que tenemos contigo de reconocerte como Señor de nuestras vidas, como Salvador, servirte cada uno de los días que nos quedan aquí, Señor, dejándonos las fuerzas, dejándonos el corazón, dejándonos todo, Señor, nuestro pensamiento centrado en ti, Señor. Ven tú, Señor, y marca nuestro camino, marca los pasos que debemos dar de aquí en adelante, Señor. Marca los pasos de esta iglesia, templo de Dios. Marca los pasos, Señor, de todos y cada uno de los que estamos aquí. Llévanos, Señor, a vivir, Señor, una vida apostólica, una vida bíblica, Señor, como aquellos que dejaron sus vidas por amor a ti en los primeros tiempos, como aquellos que siguen dejando hoy sus vidas desgastándose por amor a ti, por amor al Evangelio. Señor, que de esta iglesia surja, Señor, esa llama, ese fuego tuyo, ese fuego de tu espíritu, que nos impulse a darte a conocer, a dar a conocer tu nombre, para que tú te lleves la gloria una vez más, para que tu reino se establezca más, para que tu reino avance, Señor. Jesús, danos fe, danos ese amor que necesitamos para no tener temor, Señor, de las cosas. Ayúdanos a ser como el apóstol cuando decía, ¿Qué es más justo, obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Queremos obedecerte a ti, Señor. Queremos obedecerte a ti, por amor a tu nombre, por amor a todo lo que tú has hecho, en agradecimiento. Y no como que tuviéramos que pagar algo, Señor. Sabemos que es gratis, pero sabemos que también existe, por otro lado, ese precio, que es dar nuestra vida, entregarla a ti. Pero que todo eso redunda en bendición para nosotros, redunda en mayor gloria para ti, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por Miguel y Estefanía, Señor, que también ahora toman otro de los muchos caminos que tú abres, Señor, en medio de donde no pensamos, Señor, pero bendíceles tú a ellos allí también y que también lleven tu gloria, Señor, allí donde tú les pongas, Señor, que tú resplandezcas en sus vidas, Señor. Gracias, Señor, por cada uno, Dios. Gracias por la salvación, gracias por la eternidad. Amén. Amén, Jesús. Que el Señor os bendiga.